Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de crianza con amor, donde aprenderemos a educar en positivo, con mucho respeto, pero sobre todo con mucha conciencia. Les habla Alejandra Hoy de crianzaconamor.com, psicóloga, especialista en crianza positiva, desarrollo infantil y madre en construcción. Hola de nuevo y bienvenidos a un episodio más. El día de hoy les comparto el live sobre integración sensorial, conducta y disciplina positiva en colaboración con Janos Ruiz, terapeuta ocupacional y especialista en estos temas.
Bienvenida aquí a nuestra comunidad de Neuroeducando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para un tema que les comentaba que es muy importante y que de pronto como mamás y papás cuando nos hablan de estas cosas de que vamos a hacer una evaluación de integración sensorial o algo, nos quedamos como que, ¿what? ¿Qué es eso? Y precisamente tener esta información nos ayuda a tomar mejores decisiones para favorecer el desarrollo saludable pues de esas niñas y de esos niños que tenemos en casa. Entonces, qué felicidad que estés aquí, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, yo encantada de la oportunidad, ¿no? De dar difusión sobre todo a la terapia ocupacional, porque muchas veces es la gran desconocida, ¿no? Estamos muy acostumbrados a explicar lo que es la terapia ocupacional.
Claro.
Y bueno, y es un placer pues presentarme por aquí, tu comunidad, y resolver dudas, y bueno, y charlar aquí, ¿no? Tranquilamente de un tema tan bonito.
Claro. Oye, pues, bienvenida, y precisamente me gustaría comenzar con eso. ¿Qué es y qué es lo que hace un terapeuta ocupacional?
Vale, pues bueno, un terapeuta ocupacional infantil, ya nos metemos directamente en el que busca fomentar la autonomía del peque, ¿no? A través de sus ocupaciones. Realmente es a través del juego cuando buscamos el objetivo, ¿no? De que poco a poco pues vaya siendo más autónomo en todas sus actividades de la vida diaria. Entonces, en un peque, pues todas las actividades del día a día puede ser tanto la participación en el autocuidado, porque muchas familias dicen, bueno, es muy pequeño, ¿cómo va a ducharse él mismo o cómo va a comer él solito? Pero es verdad que cuando son tan pequeñitos, que ellos colaboren y participen de forma activa y emocionalmente felices, es primordial, ¿no? Y algunas veces vemos, digamos, peques que rechazan este tipo de actividades o, digamos, se ven molestos a la hora de cambiarles de ropa, a la hora de comer, ¿verdad? Entonces, realmente no solamente es una participación, ¿no?, activa, sino que realmente el peque disfrute, ¿no?, y participe en todas esas actividades.
Y sí, como que ayudarlos a que estos chiquitos participen de forma activa y realmente
eso es, teniendo en cuenta pues sus dificultades motoras, sensoriales, cognitivas, ¿vale? Entonces, digamos que a través del juego, ¿sí?, perseguimos ese objetivo. Por ejemplo, muchas veces a la hora de pues en las comidas, etcétera, utilizamos mucho que puedan interesarse por un juego, ¿no?, con las cocinitas, que puedan llevarse cositas a la boca, que se interesen, ¿vale? Y después de buscar esa regulación del peque, que tenga un estado de alerta, adecuado, ¿vale? Que el peque no esté ni demasiado sobreexcitado, ¿verdad? Que tenga un estado de atención también adecuado, ni demasiado tampoco pues bajito, ¿vale? También dificulta mucho el nivel de atención. Entonces, una vez que ya está más regulado y hemos dado, pues, hemos favorecido un poquito esos inputs que necesitan a nivel sensorial, que pueden ser, pues, mucha búsqueda de movimiento, o puede que el peque, necesite una serie de actividades sensoriomotoras, ¿no?, para sentir más su cuerpo, para estar más atento, etcétera. Después ya, digamos, conseguimos un reto o el desafío, ¿no?, unos 10-15 minutitos donde podemos incluir el alimento nuevo que está rechazando o la prenda del vestido para que pueda a nivel de, si tiene dificultades, por ejemplo, de coordinación, poder estar más regulado para enfrentarse a colocarse la camiseta, etcétera.
Entonces, ¿qué es la integración sensorial?
La integración sensorial, digamos que es un enfoque dentro de la disciplina de la terapia ocupacional, es una herramienta de trabajo. Entonces es verdad que ahora mismo está muy de moda, ¿no? Y es utilizado por, a veces por pues, otros profesionales, pero sí es verdad que realmente es el terapeuta ocupacional el que ¿no? debe utilizarla y está formado y preparado para ello. Y dentro de todas esas disciplinas y esos enfoques y herramientas, pues se encuentra la integración sensorial. Y digamos que busca organizar, ¿no? Y que el peque pueda tener un buen procesamiento de los estímulos que hay en su entorno, ¿verdad? Porque muchas veces vemos un peque que puede molestarle los sonidos o puede molestarse a nivel táctil o rechaza tocar texturas, ¿vale? Y eso realmente nos lleva a un problema de participación en esas actividades de la vida diaria. O sea, realmente no vamos colocando parches, ¿no? Digamos, pues que pueda tocar esa textura o que pueda poder escuchar esta canción a este volumen. No, digamos que buscamos un objetivo, o sea, un objetivo como en qué está limitando ¿no? este procesamiento sensorial en su participación activa de la actividad. Okay. Entonces, si realmente tiene una dificultad para jugar, o está en la fila con sus compis en clase y no puede hacer la fila porque está como muy cerca de los demás compis, ¿no? Y entonces hay algunos profes que pueden detectar, ¿no? Y mira, pues no está haciendo la fila y el terapeuta ocupacional si, digamos, puede evaluar si hay alguna reactividad al tacto, a la cercanía de los compis, etcétera. Y muchas veces está implicado, ¿no? Está este sistema del tacto en toda esa dificultad a la hora de acercarse o tener un juego más de contacto, ¿no? Con los demás.
Okay. Entonces, tenemos que entender o partir de que nosotros como seres humanos estamos en constante interacción con nuestro entorno y nuestro cerebro y todo lo que sentimos se integra de alguna forma para que nosotros podamos tener una u otra conducta. Y a partir de ello, me gustaría que habláramos sobre cuáles son los sistemas precisamente de integración sensorial, cuáles son los sistemas con los que un ser humano cuenta para recibir esa información e integrarla.
Ok, pues bien, es verdad que muchas personas ¿no? Conocen los sentidos, ¿no? Los cinco sentidos famosos que estudiamos desde siempre, ¿no? Desde el cole, y es verdad que bueno, la ciencia ha ido avanzando también y estamos pues repletos de otros sistemas que además se comunican entre sí. Por eso hablamos de sistemas y no tanto de sentidos como tal, ¿no? Y entre estos un poquito más desconocidos se encuentra el sistema proprioceptivo, vestibular y interoceptivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada uno tiene diferentes estructuras y realmente nos ayudan en nuestro día a día de diferente forma. Entonces, el sistema proprioceptivo se encuentra, digamos, dentro de nuestros músculos, articulaciones, tendones y nos da mucha información acerca de la posición que ocupamos en el espacio, ¿sí? Entonces, está implicado en realmente la fuerza de una actividad a la hora de escribir o a la hora de abrir una botella o a la hora de manipular algo más delicado a nivel motriz más pequeño, más refinado. Por lo tanto, digamos que hay que ir de fuera hacia adentro, ¿verdad? El desarrollo sensorio-motor, ¿vale? Primero trabajamos con todo el cuerpo y después nos evocamos en actividades un poquito más refinadas, ¿verdad? Por eso muchas veces está muy de moda esto de, bueno, pues primero estamos en el columpio y después a trabajar, ¿no? A la mesa.
Por ejemplo, cuando nosotros queremos trabajar motricidad fina, ¿no? Y inmediatamente vamos a hacer las bolitas, a recortar. Pero todo movimiento fino tiene una base en un movimiento más general o más primitivo, por así decirlo, que de primitivo no tiene nada, pero son movimientos más básicos. Entonces yo siempre digo a los papás, si vamos a trabajar para que mejore la letra, hay que empezar con el movimiento, porque a partir de ahí es donde se empiezan a formar las estructuras desde algo más general, algo todavía más complejo, ¿no? Y por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo se va desarrollando y evolucionando esos sistemas.
Eso es. Sí, justo. Además, yo no hablo, o sea, sí que es verdad que se habla como un trastorno del procesamiento sensorial, pero muchas veces cuando lo explico, también me gusta mucho la palabra de madurar, ¿no? De maduración de esos sistemas sensoriales, ¿no? Y de ir organizando, porque realmente el cerebro es muy, a nivel de neuroplasticidad, está muy, muy preparado, ¿no? Cuando son peques para realmente ir procesando mejor todos esos estímulos. Entonces, es algo que se puede trabajar y que mejora realmente, ¿no? En peques, por ejemplo, con inseguridad gravitacional, que está muy relacionado con el siguiente sistema que iba a explicar, el sistema vestibular, digamos que son peques muy inseguros o incluso, ¿no?, con rechazo al movimiento, en los casos más, más graves. Entonces, son peques que cualquier diferente posición, o sea, un cambio de posición en la cabeza, ¿no?, respecto al espacio, pues les da miedo, se sienten inseguros, etcétera. Entonces, digamos que van a haber dificultades de participación, ¿no?, a la hora de ir al parque, a la hora de incluso de, pues, cambiarse de ropa, ¿no?, y mantener un buen equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, son peques que necesitan mucho control de su entorno. Y bueno, los casos más extremos, pues incluso pues familias, ¿no?, que no han podido, digamos, tomar en brazos al bebé. Y digamos que es tan necesaria la figura del terapeuta para que cuando un bebé, ¿no?, es cogido por su madre y llora y está molesto, pues ver más allá, ¿no?, de que algo le pueda doler, o porque lo primero que piensas es eso, ¿no?, está enfermito o le duele algo, pero no pensamos en que hay algo más, como una inseguridad del bebé sintiendo, ¿no?, la gravedad de su cuerpo. Entonces, acompañar a esas familias y también pues decir, ¿no?, pues que un vínculo, un apego con este peque también es posible, ¿no?, buscando otras alternativas, como tumbarse al lado del peque, ¿vale?, y darle otro apego desde esa posición, ¿no? Y el sistema interoceptivo es el un poquito más desconocido, ¿no?, y tiene que ver todo con esa parte de sentir de tus, digamos, de todos los aparatos, ¿no?, del sistema digestivo, del hambre, de la sed, del sueño, todo lo que va, ¿no?, durante el día y realmente influye mucho, por ejemplo, en el control de esfínteres, ¿no?, cuando el peque no está preparado porque realmente no hay una sensación primera fisiológica, ¿no? Si no está preparado fisiológicamente, pues que entren al cole con 3-4 añitos y estén demandando que vayan controlando, pues es complicado, ¿no?, cuando, por ejemplo, un nene con autismo o autista pues no tiene esa interocepción, ¿no?, bien organizada y no sabe cuándo tiene ganas de ir o no. Entonces no podemos pretender, ¿no?, que lo trabaje pues con anticipación, con pictos, llevándole al baño, ¿no?, cada cierto tiempo. Pues realmente lo que está implicado son otros sistemas, ¿no?
Como la conciencia de todas esas sensaciones y esa sensación que me está indicando, entonces lo asocio con un comportamiento, o sea, toda esa será como la integración, ¿no? Y por ejemplo, nosotros justo, como terapeutas o como papás, lo que podemos ver son precisamente las conductas y los comportamientos, ¿no? Entonces tenemos que estar como que súper abiertos a observar precisamente. Y entonces, ¿qué podríamos ver como signos o síntomas que nos puedan indicar que necesitamos llevar a nuestro hijo con un terapeuta ocupacional o con el pediatra como a primer contacto? ¿Qué cosas podemos ver que nos estén indicando que hay alguna desorganización a nivel sensorial?
Vale, digamos, bueno, lo primero siempre, ¿no?, todos los profesionales, ¿no?, evaluar para ir, digamos, pues definiendo, ¿no?, cualquier dificultad o cualquier problema de participación, etcétera. Entonces, es verdad que pues nos llegan peques pues con, digamos, menos nivel de atención o mucha búsqueda de movimiento, ¿no?, que eso se ve mucho. Cuando evaluamos y digamos que nombramos la hiporreactividad proprioceptiva, que dices tú, eso porque antes he explicado un poquito el sistema proprioceptivo y es como la conciencia de tu cuerpo en el espacio. Hay peques que no sienten con suficiente intensidad ese movimiento. Entonces lo que buscan es el impacto, el choque, el movimiento contra resistencia. Por eso son muy buscadores de subir, bajar, rodar. Además se nota o se puede percibir, que es un poquito más por donde va tu pregunta, porque hay cierta pues poca coordinación en sus movimientos. Son nenes que a lo mejor chocan, ¿no?, a su paso con objeto, ¿no?, y no esquivan o no saltan o pues suelen tropezar, etcétera, ¿vale? Y al mismo tiempo pues tienen un nivel de búsqueda de movimiento muy grande. Entonces pues en clase, en el cole o en casa, pues sentarse, ¿no?, a las comidas o a escribir o estar atento a lo que dice el profesor, porque le resulta difícil. De hecho, yo hace poquito tenía un peque que estaba sentado en el aula y es que se caía de la silla. Entonces, claro, ¿cómo pudimos, el terapeuta ocupacional, cómo pudo intervenir y digamos, adaptar la actividad? Y fue con introduciendo el movimiento que hablábamos antes. Entonces, con un cojincito de estos de aire, lo colocábamos en la silla y el peque ya, por ejemplo, podía moverse y poder mantener la atención en clase, que es súper importante, ¿no? Y esa conversación con el profe, que esté receptivo, ¿no?, para ver, introducir un objeto como este, que es tan sencillo y que realmente no llama tanto la atención, al peque tampoco le da vergüenza, digamos, ¿no?, de tener eso ahí. Y si no, ya, como digo yo muchas veces, pues se ponen 10 cojines y vamos rotando y todos se benefician, porque al final es que el movimiento lo necesito hasta yo, ¿no? Muchas veces nos movemos en las sillas y yo la prefiero que ruede a que sea estática, por ejemplo. Entonces vamos a respetar un poco las preferencias sensoriales de cada peque. Cositas que podemos así ver más a nivel táctil, por ejemplo, pues niños que rechazan todo tipo de prendas, que aunque ellos elijan la prenda que quieren, les molesta el roce, el cambio de estación, de tener la manga larga, de repente manga corta, y vemos a niños estirando de la manga para abajo como diciendo, oye, que esto está descubierto y estaba antes súper protegido, muy bien, ¿eh? Y ahora me habéis fastidiado, me habéis puesto esta corta.
Como la diferencia de temperatura, ¿no? De percibir en uno más, o sea, más frío y el otro, o sea, esa diferencia simplemente de temperatura es como... ¿Qué pasa?
Claro, de temperatura o incluso los brazos ya tienen contacto con más cosas. Entonces, antes estaban protegidas, igual que los pantalones largos, y ahora con los cortos, pues me roza el sofá cuando paso, me roza el, ¿sabes?, los pelitos se me mueven con el aire, y eso lo estoy sintiendo. Entonces, claro, digamos que se une un poquito la rigidez, ¿no?, en ciertos diagnósticos, como puede ser el autismo, con... esas preferencias sensoriales, esas dificultades a la hora de procesar ciertas sensaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, va un poquito por ahí. Uh-huh. Hemos hablado del táctil, del movimiento, a nivel olfatorio y oral, por ejemplo, todo el tema de la alimentación. Hay muchas familias, ¿no?, que realmente no saben si son picky eaters, como se dice, ¿no?, de un poco tiquismiquis, de delicados para comer, o hay una dificultad real que aunque pongas el mismo alimento muchísimas repetidas veces, no lo consiguen tolerar, ¿no?, o abandonan un alimento y no lo vuelven a recuperar. Esa sería un poquito la diferencia con cuando son un poco picky, ¿no?
Claro.
Cuando realmente no se dejan tocar nada a la zona oral, el cepillado de dientes les cuesta, no quieren introducir nada dentro de la boca, no les gusta tocar los alimentos con la mano, entonces ya vas viendo patrones como que se van relacionando y dices, uy, igual aquí hay algo más que simplemente un poco quisquilloso para comer. Entonces claro, ya comerá o voy a probar esto o esto otro, pero no llega a funcionar, pues claro, las familias de verdad se desesperan, ¿no? Y dicen, ¿qué me puede ayudar? Entonces, bueno, pues el terapeuta ocupacional tiene en cuenta todo esto.
Claro. Oye, y eso nos lleva como un poquito más a las conductas de qué ven las mamás y los papás y la importancia en que nosotros estemos disponibles emocionalmente y súper disponibles a observar, porque puede llegar a pasar, por ejemplo, que a lo mejor mi hijo no se puede concentrar haciendo la tarea, ¿no? Entonces yo por la fácil seguramente me voy a enojar y voy a perder la calma porque no se concentra y se equivoca. Pero si yo voy más allá... O sea, más allá de la conducta, de lo que estoy observando, quizás mi hijo no se puede concentrar porque está escuchando una rana que está en el jardín y es historia real. Okay. Entonces, este chiquito es una historia real, porque este chiquito no lograba concentrarse en hacer su tarea porque
escuchaba una ranita.
Por el ruido de la rana. Y siempre a esa hora escuchaba a esa rana, ¿no? Entonces, esta parte de integración sensorial al final es una necesidad. Y cuando nosotros queremos intervenir y educar a nuestros hijos y nuestras hijas, es muy importante que tomemos conciencia y aprendamos a conocerlos, cuáles son sus necesidades reales. Y una de ellas es precisamente la forma en cómo ellos sienten. A lo mejor necesitan recibir los estímulos para procesarlos de una mejor forma, no sé, concreto, por su nivel de desarrollo. Y es muy importante que nosotros sepamos tener esa sensibilidad para acompañarlos en su día a día. Por ejemplo, esta parte de la integración sensorial también está muy relacionada con otros, otras conductas que nosotros llamaríamos disruptivas, que es por lo que nos llevan a los niños en consulta, pero es muy importante que hagamos un buen diagnóstico para saber qué precede a qué. O sea, porque a lo mejor sí puede ser atención, pero a lo mejor la integración, es integración sensorial que está influyendo en la atención. O sea, es un conjunto de cosas que tenemos que tener muy claras al observar a los niños y a las niñas y acompañar a las familias, ¿no? Porque cada niño, hablamos de perfiles sensoriales o de sistemas de integración, pero cada niño va a tener un perfil, ¿cierto?
Sí.
Único, ¿no?
Sí, sí, cuando evalúa, claro, sí. Además, es que cada niño es diferente, sí, pero luego dentro de ese perfil sensorial como tal, sí que hay patrones cuando evaluamos, ¿no? Que sí que tienen relación, ¿no? Que cada niño realmente aplicando ciertos inputs, ¿no? Que necesita, van a mejorar o bien la praxis, o bien la coordinación, o bien la ¿vale? A nivel visual o a nivel... Entonces, sí que es verdad que luego hay patrones comunes, ¿no? Que es lo que realmente está demostrado científicamente que aplicando toda esta base, ¿no? De la integración sensorial, mejoran, porque realmente... sí que hay grupos dentro de este enfoque que han ido mejorando, ¿no? En ese sentido. Sí.
Perfecto.
Pero es totalmente lo que dices, ¿no? Lo de que a muchas familias les ayuda, no solo a los niños, sino a entender el por qué puede tener este comportamiento en este momento, ¿no? Y muchas veces se confunden a lo mejor también con la conducta. Porque quizás dicen, bueno, es que este sonido no le molesta. Pero este otro, que también es igual de fuerte, sí. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Si realmente es muy parecido, está el secador y la aspiradora. Es que uno le molesta y es que el otro no. Entonces, claro, eso ya es por manía, ¿no? O por tal. Entonces, hay que ir un poquito más allá y ver realmente, ¿no? En qué hora o en qué momento a lo mejor el nene está más desregulado y se está aplicando ese sonido y sí que le hace desbordarse, ¿no? A nivel auditivo. Entonces, sí que puede haber, unas dificultades en el procesamiento de auditivo, pero no todos los sonidos ni suenan igual, ni el peque está en este momento igual de regulado que por la mañana que por la noche, entonces influyen muchas cositas también ahí.
Claro, claro. Y, por ejemplo, muchas de las preguntas de los papás era como saber esta curiosidad, porque ellos siempre tienen la curiosidad de, bueno, pero ¿qué hacen? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo es que se hace este diagnóstico para encontrar o establecer el perfil sensorial de ese niño o esa niña? ¿Cuál es el proceso de evaluación?
Pues hay muchas escalas de evaluación. Existe el famoso perfil sensorial, ¿no? El SPM, hay varios dentro de ese cuestionario que se hace a los papás para que cumplimenten dependiendo de las respuestas, ¿no? Del día a día que tiene su hijo o su hija. Luego, por otro lado, se tiene que complementar sí o sí con otras pruebas exhaustivas, ¿no? Como el SIP, que entra integración sensorial y también procesamiento sensoriomotor, digamos, ¿no? Como el PEC está a nivel coordinación, sus praxis, a nivel del control bilateral, ambas partes del cuerpo, cómo está participando a nivel seguimiento visual, un montón de otras pruebas que van a complementar esto, ¿no? No solo podemos pasar un cuestionario de un perfil sensorial sin conocer al niño ni ver más allá. Luego también, pues, para los peques, es ver su estado de alerta, el TSEFI también, digamos, mide la capacidad de respuesta, ¿no?, ante ciertos estímulos o el de Ganji. Entonces, bueno, son diferentes pruebas que nos van a dar, digamos, una guía para, ¿no?, para cómo poder también intervenir directamente. O sea, nos dan una evaluación, nos dicen, sí, este peque puede tener dispraxia o este peque pues está, digamos, teniendo dificultades con su seguridad gravitacional. Pero también nos van a dar un hilo, ¿no?, por dónde seguir, qué inputs necesita, si necesita input proprioceptivo, de carga, de empujar para regularse. Y luego perseguir, como siempre decimos, el objetivo final, ¿no? Que el peque pueda tener más coordinación, para actividades de, como comer solito, ¿vale? Aplicando la fuerza necesaria, toda esa lateralidad que también está muy relacionada. Y todo eso, mucha información.
Es que, o sea, es como que muchas cosas, pero que vale la pena ya. Que nosotros como mamás y papás nos vayamos como que empapando, ¿no? Como que poco a poco, igual no estresarnos, pero sí ir tomando una idea, porque también, o sea, habrá terapeutas buenos, terapeutas malos, y mientras nosotros más información tengamos, podamos darnos cuenta, ¿no? Ah, ok, sí, más o menos va por ahí, ¿no? Yo no estoy peleada con lo que los papás investiguen, para nada, ¿no? Pero dicen, no, es que los papás buscan todo en Google o lo que sea, ¿no? Y está bien, o sea, al final eso a mí me habla de que quieren saber más y son papás responsables, y si yo los puedo acompañar a resolver sus dudas, pues qué mejor. Entonces, sí, papás informados siempre nos van a ayudar muchísimo en precisamente lo que estabas hablando de la intervención. Y bien, en tu perfil, en tu cuenta, que tú dices que las acompañas de forma positiva. ¿Cómo es eso en la intervención con los papás, por ejemplo? ¿Cómo es esa parte de incluir lo positivo en la intervención?
Pues esto ya va enfocado directamente en la familia, ¿no? En cómo responden, ¿no? Porque digamos que la disciplina positiva tiene todo este enfoque en la mirada del adulto hacia el niño, ¿no? Entonces, como hablabas antes, de que si solamente se queda en el iceberg, en la respuesta que está dando, en una rabieta, en una pataleta, ¿no? O en que me ha dado un manotazo... Y ya, ¿no? Y muchas veces me dicen, pero es que ya no, es que sin ton ni son me ha pegado, o sin ton ni son, pues ha ido y ha tirado tal cosa. Entonces hay que ver un poquito más allá de la conducta, si está buscando cómo suena el objeto en el suelo, o digamos, en ese momento pues tiene hambre o tiene cualquier necesidad, o le está molestando... algún, como tú dices, ¿no? O la ranita del jardín o cualquier música que esté puesta o lo que sea, y tiene una conducta, digamos, disruptiva o etcétera. Entonces, realmente ayudo mucho a las familias a gestionar eso, ¿no? A decir, vale, vamos a ponernos un poco las gafas de detective y a tener, digamos, no a responder tan rápido, ¿no? Le toca hacer algo ya, sino que vamos a observar un poquito cuando tienen esa conducta disruptiva. El poner palabras, por ejemplo, si el peque no es verbal, en las palabras del hijo, por ejemplo, entiendo que estás súper enfadado o que tienes muchísima hambre, ¿cómo vamos a pedirlo, no? Y entonces poder dirigir la atención a su secuencia de pictos o al temporizador, mira, queda muy poquito para comer, pero si, digamos, no se pega y no le damos una alternativa de cómo sí puede hacerlo, pues nos quedamos ahí, ¿no? Y entonces no hay un aprendizaje significativo, ¿no? No hay, y a nivel emocional, pues ellos tampoco saben muy bien qué es lo que tengo que hacer entonces, ¿no? Si yo solo lo sé pedir así, si hay una dificultad de lenguaje, entonces, digamos que es poner un poco el foco, y muchas veces dicen, ostras, pues es que es verdad, es que a lo mejor tengo ese pronto, ¿no? De no, y el no es la primera palabra que siempre sale, y es verdad que cuesta un poco, pero pues es igual, nos piden ir al parque, pues sí, después de comer vamos a ir al parque. Ya le estás dando un enfoque positivo. En vez de, no, no vamos a ir ahora al parque, te he dicho que después a las 5. Entonces cambia muchísimo. Vamos después de comer a no, no podemos ir ahora. Entonces, pero es que se quedan así como, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cuándo voy a ir, no? Claro. Y bueno, y al final es un poquito eso. Y a nivel de integración sensorial, pues eso. Si el peque, por ejemplo, es muy buscador a nivel táctil, que se lleva toda la boca ya, no sé qué hago, es que me saca todos los cajones, me saca los garbanzos, el aceite, se pringa las manos de cualquier textura, de cualquier jabón que pilla, y digo, bueno, es que te está diciendo que necesita este tipo de juego, de estimulación, y a partir de ahí podemos trabajar un montón de cosas y podéis compartir una actividad juntos, entonces les doy un poquito de herramientas para pues, dar alternativas, ¿no? Y entonces, si el peque está buscando este tipo de actividades, poder poner unas bandejas para que no llenen todo el suelo, unas bandejas donde pueda estar la textura adentro, ¿sí? Y entonces, pues ese tipo de cosas les ayuda muchísimo, ¿no? A entender el porqué, o un mordedor, o decir, bueno, este objeto no se muerde, pero esta pelota sí, y tiene un objeto propio que sí, que puede morder, llevarse a la boca y chupar, etcétera, ¿no? Y le estamos dando la alternativa.
Claro, y el papel de las familias en la intervención o incluso en la prevención es súper importante, y yo diría de lo más importante, porque cuando ellos empiezan a ofrecer este acompañamiento desde una mirada sensible, desde este punto de vista donde yo te veo, te entiendo, te siento, te valido, entonces automáticamente en el día a día, dentro de las rutinas, yo puedo ofrecer el acompañamiento que mi hijo o mi hija necesita, porque no va a ser el mismo acompañamiento del hijo de la vecina, del hijo de la tía, no, es la necesidad de mi hijo o de mi hija en ese momento específico, según sus recursos, según sus habilidades, según nuestra rutina, según nuestra familia, ¿no? Entonces tenemos que estar muy conscientes de ellos, y creo que sí, disciplina positiva nos ayuda mucho, sobre todo a entender que debemos de ser constantes y entender que la educación es a largo plazo, ¿no? Porque de pronto me escriben mucho, ¿no? ¿Qué estrategias? ¿No? Y aunque ellos ya estén aplicando determinadas estrategias, ¿no? Como los pictogramas, como el temporizador, como una ruleta de opciones, tenemos que entender que nosotros como seres humanos nos desarrollamos poco a poco, ¿no? A nivel evolutivo es algo que son muchos procesos que se van poniendo y que nos llevan de una habilidad a otra, de una habilidad a una destreza, y todo ello requiere tiempo, todo ello requiere constancia. Entonces yo puedo aplicar 1000 estrategias, pero si esas 1000 estrategias no las uso y no las aplico de forma constante, entonces esas conexiones neuronales que van a permitir que él conozca otros patrones de conducta no van a suceder, ¿okay? Entonces es muy importante que nosotros digamos, ok, voy a usar estas estrategias, pero de forma consciente, de forma constante y desde la congruencia, ¿no? Entendiendo a mi hijo o a mi hija, lo que sí puede lograr su nivel evolutivo, su perfil sensorial, para entonces sí favorecer su desarrollo saludable, ¿no?
Sí, justo, lo has dicho muy bien.
Sí, es que sí pasa, ¿no? Nosotros de pronto queremos hacer como que inmediato, ¿no? Como, a ver, ahorita yo voy a aplicar esta estrategia y va a aplicar y me va a decir, claro, mamá, sí, ahorita en este momento tú tienes toda la razón, sí. Sí es cierto, las etiquetas no pican, ¿no? Supongamos, ¿no? Pero a lo mejor él está trabajando con el terapeuta ocupacional, pero tenemos que enseñarle que es importante que de alguna forma nos comunique, ¿no? Que eso le está molestando para entonces ofrecerle alternativas. Pero ¿qué pasa si cada vez que mi hijo o mi hija tiene algunas conductas, yo en lugar de ver esas conductas, me enfoco simplemente en el regaño, por ejemplo? Como ya te dije que eso no, pues claro que vamos a perder precisamente esa relación de confianza, y para cualquier intervención y para cualquier proceso de educación, yo tengo que tener una relación de confianza y de apego seguro para que entonces ese niño o esa niña me pueda decir, mamá, es que siento esto. Mamá, es que me molesta esto de alguna forma, ¿no? Porque seguramente puede tener otros recursos comunicativos, pero que sí de alguna forma tenga la confianza de hacérnoslo saber, ¿no?
Claro, y luego, bueno, otro aspecto muy importante, hablando del apego, que lo hablábamos hoy, y es muy importante también que las familias sepan que tienen todo el derecho del mundo a entrar en las sesiones, a poder acompañar el proceso del peque cuando realmente pues el niño tiene 1, 2, 3 añitos, es normal que haya un apego, ¿no? Y digamos que el peque entre solo en las sesiones, pues realmente no se va a poder trabajar toda esa parte, ¿no? De objetivos, etcétera, porque el peque ahora mismo tiene unas necesidades también de apego y tiene un vínculo, ¿no? Con la familia, que es la única referente, ¿no? Que tiene en ese momento. Entonces, muchas veces es como que, venga, vamos a trabajarlo, y es importante que, ¿no? Que este niño está muy apegado a su madre y no, tiene que entrar solo, que sí. Y así se va acostumbrando a la guardia, ¿no? Claro, pero realmente respetar esos tiempos, como tú dices, es muy importante también, porque, pues, bueno, hoy, por ejemplo, había una peque que estaba trabajando, pero realmente necesitaba ese abrazo de vez en cuando de mamá. Entonces, ella cuando terminaba su tarea estaba súper contenta, miraba a mamá, se iba hacia ella y le daba un abrazo. Y ella ya podía ir después buscando terapeuta, ¿no? Y buscando otras sensaciones y explorando. Pero esa parte de exploración, si no tiene esa figura cerca, no la va a tener, no la va a poder conseguir. Entonces vamos a conseguir peques llorando en todas las sesiones, ¿no? Y es importante que profesionales nos concienciemos y cuando son muy pequeñitos, pues trabajar con las familias que entiendan lo que se está haciendo, ¿no? Y que puedan compartir ese momento de juego y de magia, porque al final es eso, es súper importante. Y bueno, quería compartirlo contigo. Yo sé que también trabajas desde, pues eso, del apego, a nivel de disciplina positiva, y bueno, todo lo que vayamos compartiendo aquí, ¿no? Y dejando una semillita para poder reflexionar y que los compañeros vayan también valorando.
Sí, porque nos ven muchos colegas, terapeutas, psicólogos, y sí, es muy importante que nosotros entendamos que también vamos a construir una relación de apego con esos niños y esas niñas a las cuales les estamos acompañando, y también con su familia. Entonces sí tenemos que tener esa sensibilidad de involucrar a la familia, porque también es primordial para que se involucre de forma activa en el proceso, y también para que entonces nosotros vayamos formando esta relación de apego, porque todos los seres humanos, nuestra necesidad primaria desde que nacemos es apegarnos, es buscar a alguien que nos va a ayudar a sobrevivir. Esto es así, por evolución es así. Entonces, esa necesidad de vincularnos es algo tan primario que todos necesitamos, y si lo hacemos de forma positiva, incluso la terapia también va a ir mejor, ¿no? Porque entonces el niño y la niña va a estar disponible, va a estar receptivo, y sobre todo va a querer cooperar, ¿no? Que al final en disciplina positiva lo que buscamos es precisamente que ellos cooperen, una motivación interna, ¿no? Que ellos realmente identifiquen qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y que se sientan animados y alentados a explorar, ¿no? Y entonces en ese momento nosotros como terapeutas tenemos que identificar que en ocasiones no tenemos que dirigir tanto y simplemente ofrecer los estímulos, observar e ir cambiando los desafíos, porque también tenemos que desafiar para que entonces se llegue a dar el crecimiento, ¿no? Ya como tal en la terapia, o sea, sí alentarles, pero también llevarlos a que vayan construyendo y consolidando sus habilidades, ¿no? Por eso me imagino que que tú vas como, bueno, hacemos como un programa, pero sí es muy importante en cada sesión observar qué está haciendo, ¿no?
Nosotros en terapia ocupacional lo llamamos desafío justo. O sea, el desafío tiene que ser ni muy grande, ¿no? Que diga, bueno, no lo puedo conseguir, haya frustración. Ni muy pequeñito, que sea demasiado fácil, ¿no? Y que no haya ningún esfuerzo, ni incluso le desmotive igualmente. Porque decimos, eso es súper fácil. Pues entonces tiene que haber ese desafío justo, ¿no? Y bueno, y depende del objetivo, pues si, por ejemplo, es escritura, ¿no? Y hay que trabajar la grafo y le ponemos un lápiz y un papel, pues, ¿qué va a decir? No hay ni motivación y el desafío está ajustado, porque a lo mejor el lápiz es demasiado pequeñito, muy fino, no está preparado, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces lo trabajamos desde fuera hacia adentro, entonces con todo el cuerpo es muy beneficioso trabajar en posturas boca abajo, en planos verticales, ¿vale? Haciendo, ¿no? Movimientos con todo el cuerpo, también utilizando actividades o materiales como, por ejemplo, scooter, ¿vale? Primero es como preparar el cuerpo y después ya puedes hacer actividades con espuma, con ceras más grandes para toda la mano y poquito a poco ir refinando, ¿no? Pero bueno, nos vienen familias con 3 añitos. ¿Y cuándo va a escribir? Bueno, es que con 3 añitos todavía no está para la pinza trípode, ¿no? Que conocemos ya en etapas más avanzadas. Entonces, bueno, ir pues eso, acompañando a las familias, hablándoles del desarrollo, ¿no? Del peque y sobre todo, pues eso, poniendo un desafío justo para cada uno, claro.
Sí, mira, tenemos una pregunta y aquí pregunta, bueno, comenta una mamá, dice, mi hijo al momento de cambiar su ropa comienza a correr y o saltar en la cama, creo que pedía tu punto de vista, eso sí requiere ir a una evaluación o qué.
Okay. Bueno, habría que ver si realmente hay un rechazo, ¿no? A la actividad o suele hacerlo, digamos, por costumbre, o bueno, ya no sé si escapa o directamente le dice que no, no sé si nos podría ampliar un poquito más la información. Si es que le presentamos las prendas de ropa y siempre acaba pues gritando, diciendo que no, o molestándose, etcétera, pues habría que ver, ¿no? Si a nivel pues, táctil o pues, hay alguna dificultad ahí para tolerar las prendas, etcétera. Habría que ver un poquito más allá.
Claro, o sea, yo creo que nosotros como mamás y papás pues los vemos todo el día, entonces seguramente si identificamos alguna conducta que nos llama la atención, pues sí, debemos de acudir con alguien que nos pueda orientar, ¿no? Porque quizás, ok, yo veo esa conducta y bueno, necesito saber, como dices, qué lo está ocasionando. Es algo sobre que tiene que ver con rutinas, que tiene que ver con la crianza, es algo de integración sensorial, ¿qué es? Y así también claro, nosotros orientar, ¿no? Porque es verdad que también nosotros como profesionales, los psicólogos, pues también estamos abiertos a trabajar de una forma interdisciplinar, transdisciplinar. Entonces, si nosotros identificamos que hay algo que, claro que requiere terapeuta ocupacional o algo de integración, pues claro que tenemos que derivar, ¿no? Ser muy honestos en eso, pero si ustedes ven algo que les llama la atención, claro, no pasa nada, no está mal pedir ayuda, no está mal ir a solicitar información, para nada, o sea, lo peor que puede pasar es que nos digan que todo está bien o que voy a ir a jugar con nosotros algunos días. Sí, entonces claro, no pasa nada, o sea, así es, somos neurodiversos, así que nosotros como profesionales de la salud o profesionales sanitarios, pues estamos simplemente para acompañarles, ¿no? A ver, creo que venía otra pregunta. Dice, ¿cuadra más con la hiper o la hipo el que no soporte nada de ropa mojada y al caerle una sencilla gota de agua desnudarse esté donde esté?
Suele haber peques con estas respuestas, ¿no? De que no se pueden mojar nada o que les moleste mucho, ¿no? Si se han manchado, suelen ser peques que van con las manitas abiertas, ¿no? Dependiendo de qué texturas le molestan más.
Con la arena. Los puñitos.
Claro. Con la arena o en la playa, a la hora de comer, ¿no? O mancharse y ya tener que cambiarse de ropa porque no le gusta. Entonces, claro, habría que ver si realmente es una manchita y no le está, digamos, tocando la piel. Ahí realmente no es tanto táctil, sino que no puede ver pues, una mancha, ¿no? Ve algo diferente y es como me he manchado, no quiero, ¿no? Entonces serían diferentes objetivos. Aquí realmente es que con la ropa mojada, que él se siente mojado, pues se siente, digamos, incómodo. Entonces sí que puede haber un estímulo táctil, ¿no? Que le pueda estar molestando.
Creo que es la sensación de la ropa mojada con la piel.
Con la piel. ¿Sí? Entonces sí que podríamos evaluar allí y ver si realmente solo pasa pues, con el agua y realmente el problema de participación aquí es que si le pilla pues en un lavabo de un centro comercial o lo que sea, claro, no puede seguir, digamos, participando, ¿no? Pues con las actividades que estén haciendo los papis, ¿no? Si la compra, etcétera, te pillan fuera de casa y entonces te quiere desnudar entero y en ese momento pues es un problema, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que pues si está en la piscina, ¿no? Y pues le gusta mojarse, le gusta bañarse, etcétera, pues no, pero a nivel cultural, temporal, entonces sí que realmente habría que un objetivo sobre todo de la familia y obvio, ¿no? Que si el peque está bebiendo agua y cada vez que come o puede mojar, pues hay que intervenir ahí y ayudar, ¿no?
Claro, sí, sobre todo identificar, claro, ¿no? En qué momentos, ¿no? Porque pues si nosotros estamos todo el tiempo, seguramente si nos ponemos un poquito como que más atentos, vamos a identificar cosas muy puntuales, en momentos muy puntuales, y que también eso es de muchísima importancia o una fuente de información muy importante para los terapeutas, ¿no? Porque por nosotros, por más preguntas que hagamos, a final de cuentas, no vivimos con ustedes, ¿no? Entonces, sí, de pronto vamos preguntando y se quedan de, ay, es que no me acuerdo, pero sí, tomar como que ir observando qué conductas, en qué momento, para también compartir esta información, porque al final la familia y los terapeutas, los maestros, pues somos un equipo, ¿no? Porque también los maestros tienen como que un papel muy importante aquí. Pasan los niños bastante tiempo en la escuela. Entonces, seguramente, si existe alguna alteración sensorial, la maestra y el maestro también lo van a notar en determinados momentos, ¿no? Y también hay que ofrecerle los recursos a esos maestros y a esas maestras para intervenir de mejor forma, ¿no?
Claro, incluso sin haber un problema de integración sensorial, si hay una dificultad de participación, ¿no? En un juego, digamos, ¿no? Cualquier obstáculo, ¿no? Que el peque pueda encontrar en ese contexto de escolar, el terapeuta puede ayudar. Además, ahora estamos vamos a iniciar todo el tema de reuniones con los coles, porque tenemos mucho que aportar, ¿no? En que los profes nos cuenten cómo se encuentra el niño, actualmente cómo se encuentra el periodo de adaptación, pero también el comedor escolar, ¿no? Cómo está comiendo, cómo está respondiendo en el aula, cuántos periodos, ¿no? De tiempo sentadito puede tolerar o no, ¿no? Y después ya pues toda la parte de pauta, ¿no? A los profesores de descansos motores, de qué posición de la clase ocupa, ¿no? Muchas veces, pues, ay, no había caído, que aquí al lado de la ventana pues te puede despistar un poquito más. Pues vamos a colocarlo en otro lado, ¿no? Más, digamos, despejado a nivel visual, que no haya tanta carga, tanta decoración. Dejamos la decoración para un rinconcito de la clase y lo demás está más diáfano, más, ¿verdad? Más tonos más neutros. Y todo esto pues va a ayudar mucho a la visión del profe también, ¿no?
Claro.
Para incluso cómo enseñar y cómo aplicar todo esto con el peque y los demás.
Así es. Oye, Janos, y por ejemplo, ¿nosotros podemos tener un acompañamiento virtual contigo en este tema de integración sensorial en cuanto a evaluación y demás? Platícanos cómo podemos o cómo qué servicios estás ofreciendo de forma virtual, porque hay personas que nos ven de muchas partes, entonces para que puedan conocer cómo contactarte.
Vale, bueno, ahora mismo estoy realizando algún acompañamiento, asesorías online. Es verdad que al principio pues paso todos unos cuestionarios acerca del perfil sensorial y además un perfil ocupacional del peque, ¿no? Para relacionar. Digamos que el perfil ocupacional recojo toda la información del desarrollo del peque, de sus actividades de la vida diaria, de qué problemas de participación tiene y después, digamos, hago pues esa asesoría donde comparto los resultados de la evaluación y, digamos, pongo algunas recomendaciones de aquellos desafíos que las familias me han comentado. Pues mira, un desafío es que es imposible que se lave los dientes. ¿Qué puede estar implicado en esa tarea, ¿no? Pues que a lo mejor no se le ha ocurrido a la familia cambiar el cepillo de dientes por uno de cerdas suaves, que da muchísimas cosquillas, a uno de cerdas rígidas, ¿no? Que a veces pensamos, ¿no? Las rígidas es que están muy duras y les va a molestar. Pero es que la que realmente le molesta a lo mejor es la de pelitos suaves porque le hace cosquillas en la encía, etcétera. Entonces realmente son como pautas generales y siempre, siempre, siempre recomiendo digamos, el acompañamiento presencial del terapeuta ocupacional. Entonces, siempre que tengan disponibilidad en el centro en el que estén, digamos, atendidos, o bien si no tienen ningún tipo de terapia, que puedan buscar este tipo de profesional para todo esto.
Claro, sí. Pues muchísimas gracias, Janos. Creo que tocamos muchos temas importantes y habrá temas que necesitaremos otro live específicamente para abordarlos como que a profundidad. Retomando, vimos que es la integración sensorial, cuáles son los sistemas sensoriales, qué es un perfil sensorial, más o menos. También vimos la importancia de cómo nosotros acompañar desde disciplina positiva a esos niños y esas niñas con o sin un diagnóstico, simplemente favoreciendo el desarrollo saludable. También vimos la importancia de ir más allá de la mala conducta. Creo que han sido temas de muchísima utilidad. Mil, mil gracias. Estoy muy agradecida de que hayas aceptado esta invitación.
Gracias.
Muchísimas gracias. Dinos, por favor, dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para que todos empiecen a seguirte y te puedan llegar a consultar, porque al final tú eres la especialista en terapia ocupacional, así que te contacten.
Bueno, yo soy Janos, terapia ocupacional, así, tal cual, en Instagram estoy y bueno, cualquier duda, cualquier cosita, voy haciendo este mes algunos lives más, así que bueno, yo encantada de dar difusión y de por lo menos que los papis vayan, estos temas tan complejos de integración, de todo esto, vayan comprendiendo un poquito más.
Claro, sí.
Muchísimas gracias, Alejandra, por el ratito.
No, muchísimas gracias a ti. Lo bueno es que este queda guardado, así que muchas mamás y papás o maestros van a poder consultarlo. Así que muchísimas gracias. Buenas noches por allá, buenas tardes por acá. Hasta luego. Bye.
Genial. Adiós. Gracias.
Muchas gracias por escucharnos y no olvides compartirlo con todas esas madres y padres que lo necesitan y que están en busca de una crianza positiva, consciente y respetuosa. Hasta la próxima.